Bienvenidos al último capítulo de este 2022 de Rascacielos. Y hoy estamos en el barrio de Villa Ortúzar, pero no en tu casa, Mati.
No.
Tenemos el honor de estar invitados en la casa de alguien que admiramos mucho, que hace mucho que teníamos ganas de charlar con él. Músico, escritor, viajero, un sibarita de la vida, podemos decir. Un tipo que, por lo menos para nosotros, tocó con todos.
El verdadero, este sí que tocó con todos.
El verdadero que tocó con todos. Estamos junto a Fernando Samalea. ¿Cómo estás, Fernando?
Casi Orozco. Bien, claro, claro que sí.
Casi
bien,
Orozco.
Bienvenidos, ¿no? Bienvenidos a casa.
Gracias por invitarnos. En el barrio de Villa Ortúzar.
Villa Ortúzar.
En algún lugar de Villa Ortúzar, podemos decir.
En algún lugar del barrio de Villa Ortúzar, que veníamos hablando antes de empezar a grabar, es como una especie de epicentro. Así como hablamos de La Plata, ¿no? A veces como un epicentro del rock nacional. Bueno, Villa Ortúzar tiene algo muy particular porque estábamos hablando, nombramos por lo menos a 5 o 6 personas que viven en la zona.
Y además los estudios y demás.
Claro,
la primera pregunta es, ¿por qué Villa Ortúzar? ¿Por qué estás acá? ¿O por qué volviste? ¿Cómo es esta historia?
Fue por azar, nací en Caballito, pero viví toda mi infancia en Saavedra.
Claro.
De alguna forma me considero de Saavedra porque ahí viví ese momento de la pubertad y de la adolescencia, ¿no? Donde está todo por hacer y donde todo se descubre. Y luego fui al centro, bueno, por todo el mundo, desde ya muchas idas y vueltas. Y en un momento que vine a grabar acá en el estudio de Nico Calvil con las Coco Rossi, el dúo de norteamericanas afrancesadas.
Exactamente.
Gracias a la esposa de Nico me avisó que este lugar estaba y es como un templo mágico. Acá uno echaba,
claro.
No tengo ningún problema en decirlo, en Estomba y Sárraga, donde confluyen también todos los barrios como Colegiales, Belgrano R, una cuadra.
Sí.
Está Villa Urquiza muy cerca.
Chacarita tenemos cerca también.
Tengo todos los recuerdos musicales, incluso la casa de Spinetta, del Cano, en la época de los Curiaquis, cuando cada tanto me quedaba a dormir. Que Dante todavía vivía ahí con la familia, con la época de Chaco.
Sí.
Y como yo vivía en Constitución, me quedaba acá en la Avenida del Cano, está Emanuel muy cerca, Dante a 8 cuadras también. Tenemos el estudio de los Curiaquis, está MSL, este
claro.
Nuevo estudio India, del que vengo recién de ensayar con mi amigo Pablo Gignoli.
Sí.
Y la realidad es que se dio el ambiente, acá hubo muchas fiestas. Tuve, como soy un bartender casi abstemio, digamos, hemos hecho lindas fiestas con cócteles y también con la terraza que da la posibilidad veraniega, sobre todo.
Totalmente.
Recuerdo mucho la época de las giras en Francia con Benjamin Biolay, Benjamin Biolay, y cuando los franceses tocábamos acá y venían todos también, hubo como
bueno.
Mucha movida.
¿Vos?
Melingo en Diagonal, por supuesto.
Obviamente, ahora ya nos vamos a meter con Daniel. Le contamos a la gente, diciembre de 2022, hace una semana vimos un show de esos inolvidables, que no tienen ni antes ni después, son momentos únicos de la vida. Y bueno, participaste, estuvimos ahí como público cubriendo el show y la verdad que fue inolvidable y vamos a charlar de Daniel también. Te quería preguntar, porque por mucho tiempo vos viviste en Constitución, en el Altillo, como así lo llamabas. Eras vecino de nuestro amigo de Madueña, de Mariano Madueña.
Por supuesto, por favor, el Bar Guevara, inolvidable.
Era Mariano Madueña.
Exactamente, el amigo de la casa y bueno, tantas historias. Dejás el Altillo y te venís a vivir para acá. ¿Con alguna parada intermedia o fue directo?
No, en este caso fue directo.
Fue directo.
Pero también con una vida un poquito nómada.
Claro.
Con la suerte, ¿no? Por el privilegio que tengo también de hacer muchas cosas, tanto en Francia como en París, en Nueva York. Entonces, más las posibilidades de viajes latinoamericanos o en motocicleta por el país que tenía. O sea, nunca fui muy de sentirme demasiado arraigado a un hogar, ¿no?
Claro.
Esa gente que dice, tengo mi cama, mi...
Claro.
Pero me gusta este estilo también un poco tatami, ¿no? De pocas cosas. Me gustan los ambientes que estén relativamente vacíos.
Sí.
Y también un poco la cosa azarosa que te va llevando por el mundo o por el propio país, ¿no?
Claro.
Más allá del delirio mismo y la incomprensión que es para todo el mundo, te dediques a lo que sería la vida y no vamos a entrar en... en terrenos demasiado filosóficos, pero digo, más allá de eso, siempre hay una cosa que uno se puede inventar el caminito, ¿no? Intento siempre estar atento a todo lo que pueda aprender, descubrir y compartir con amigos.
Y Fer, hablando del barrio y este tema de meterte en proyectos de amigos, uno siempre, que quizá los 80 los vivió, yo por lo menos era chico, así que me pasaron como por el costado, después uno fue leyendo, escuchando y enterándose, tenemos como esa sensación de que quizá viendo tus proyectos de aquel entonces, Metrópoli, Club, Fricción, que tenemos acá un vinilo, de esta cuestión de que todo se entrelazaba, como que era una cuestión... Ahora, viéndolo a la distancia, parece muy romántico esa cuestión de que, no sé quién nos contaba, Mati, había que ir a tocarle el timbre a la casa a alguien para poder verse, poder encarar un proyecto. ¿Es así? ¿Sucedía así? ¿Que se encontraran mucho en las mismas zonas, digamos?
Sí, algo también quizás de destino, que nunca lo sabremos. Pero se daban como determinados guetos en la música, como no era tan normal dedicarse a la música, sino que era un poquito más a contracorriente, sobre todo cuando terminó el gobierno militar, empezó a abrirse un poco más, ¿no?, la cuestión. Entonces se sabía que había determinados grupos de músicos, llámense por ejemplo Siam, la primera banda que tenían en Metrópoli, Ulises y Richard, que fueron los verdaderos pioneros de toda esa sonoridad de las guitarras, ¿no? Claro. Gustavo empezaba con Soda, también estaba Daniel Melero, todas las movidas de Virus que hablamos, que precedieron a eso. Me estoy olvidando seguramente de un montón, ¿no? Este grupo también de Diego Frenkel, Sebastián Jacques, del Adi, mi amigo... Cristian Basso, o sea, Cristian Basso, Javier Malosetti y yo nos conocemos desde la adolescencia, como Conterán y Axel Krieger también.
Claro.
Julián Benjamín y Kevin Johansen cuando grabaron lo de Instrucción Cívica. Había como determinados, como vos decís, determinados grupos que estaban tal vez predestinados a conocerse y desarrollar, ¿no?
A conectarse, sí.
En este caso sería más del barrio de Belgrano, o quizás un poquito de Coghlan, como por este lado, los que estoy nombrando.
Sí. Vos sabés que una de las cosas maravillosas, estamos hablando de que es un long play, que es el primer libro, ¿no?, de la saga de Samalea, que siempre la recomendamos, porque por lo menos para nosotros es la mejor del rock nacional por la cantidad de detalles y además contados en primera persona, pero nunca con altivez, sino con esto que hablábamos antes. Vos creo que te definiste como un viajero en el tiempo, como un tipo que estuvo en lugares privilegiados, y un poco en los libros se cuenta eso, ¿no? Un detalle era que, por ejemplo, en una de las navidades, principios de los 80, vos te ibas caminando, por ejemplo, a la vereda del edificio donde vivía Diego Frenkel, y se juntaban los Clap ahí, salían caminando para algún lado.
Es que fue justamente lo que estás nombrando, el momento en que nos conocimos. No es que fuimos premeditadamente ahí.
Mirá qué bueno.
Y con Cristian Basso, creo que fue después del brindis de Navidad, justamente, caminábamos hacia una fiesta de las hermanas Skornik.
Sí, ¿no?
Las hermanas de Quino. Y Cristian creo que lo había visto alguna vez, no sé si a Adi o a Sebastián o a Diego. Y paramos a hablar y en esos tiempos sin celulares ni nada, te encontrabas con músicos. A su vez estaba Marisa Bernick, que después terminó siendo como una muy linda relación en mi vida. Estaba creo que María Antonieta, Ana Frenkel, ¿no? Todos que después fueron desarrollando... En diferentes rubros, ¿no? Como la danza o el teatro.
Totalmente.
Y era parte de la movida. Así que nos encontramos. Eso fue el germen de lo que después sería Club.
Claro, totalmente.
El grupo Club.
Estábamos haciendo la preproducción de la nota con Mati y decimos, hay un show que le tenemos que preguntar a Fer si estuvo.
Sí.
Estábamos hablando de Fricción, hablando de Club, había un aire oscuro en Buenos Aires, por alguna manera, el Dark, y en el 87 viene The Cure a Ferro, show recordado. ¿Estuviste
no
ahí?
Estuve, no, no estuve, no. Estaba justamente en Brasil porque fue el tiempo que vivimos con Charlie, esos 6 meses en Río de Janeiro. Posteriormente a la grabación de Parte de la Religión, se rearmó la banda allá, Los Enfermeros.
Sí.
Vino justamente el Negro García López, Lupano, Andrea Álvarez, que vino a tocar percusión y cantar.
Sí.
Hubo como una especie de, nosotros decíamos en broma, un cierto exilio.
Claro.
Y ahí fue el concierto que decís.
Y te lamentás, no lamentarse por estar viviendo una situación y no estar en otra, sino particularmente por no haber visto The Cure en esa época.
Porque... no necesariamente, me hubiese gustado verlo, pero tampoco era una de lo que se llamaría una de mis bandas
así,
de esas increíblemente favoritas. Me gustaba, claro. Me gustaba mucho, por supuesto, Duran Duran, Thomas sí. Dolby, Talking Heads. Talking Heads, tengo una familiaridad mayor.
Claro.
Seguramente todavía. Que con The Cure. Era como ese momento tan donde la música se aderezó, donde la tecnología tuvo mucho que ver.
Claro.
Es lo que siempre hablamos, ¿no? El sonido de los 80s también tuvo mucho que ver con los ingenieros que fabricaron los teclados o las baterías electrónicas o los sequencers y hicieron también el carácter mismo de la música. Fue muy notorio eso desde los 70s, que era todo muchísimo claro. más artesanal. Los 80s trajeron esa cosa futurista.
Total.
Y sobre todo la segunda formación de King Crimson con Bill Bradford, Tony Levin, Adrian Belew y Robert Fripp.
Sí.
Para nosotros fue clave, ¿no? Sí. Tanto para Ulises como para Richard, por supuesto.
Total.
Y para Gustavo, fue esa formación la que nos trajo ese nuevo aire de una música que tenía mucho que ver con los años 70 y también mucho que ver con esa nueva camada de The Police.
Totalmente.
Y Lori Anderson, uh-huh. y tantos que seguramente me estaré olvidando, de Depeche Mode, ¿no?
Claro.
Fue...
Encima a Buenos Aires llegaba una información
claro.
la
sí,
que podía.
Sí, Prince, claro. Madonna, fue todo ese momento, hasta los propios discos de Phil Collins que cambió tanto la forma misma de la música.
Claro.
Recuerdo haber ido de colado a un concierto de Serú Girán en el Estadio Obras, el
sí.
último, en los últimos shows que dieron con Pedro, y en la prueba de sonido estaban tocando un tema de Face Value, el disco
sí.
de Phil Collins, y también fue una gran influencia para el propio Charlie, ¿no? Desde la batería eléctrica TR-808 a la
sí.
forma misma de armar con el minimalismo, lo tribal de los tom-toms,
claro.
¿no? Peter Gabriel también tuvo mucho
decir,
que ver en eso.
Hacían un chiste cuando fueron a tocar a Pinar de Rocha en esa charla de Café con Leche.
Exacto.
Cuando hablaban de Phil Collins me reía porque dice alguien saltó y dijo Peter Gabriel lo hizo primero.
Y bueno, es lógico porque ellos tocaron juntos.
Totalmente.
En Genesis, ¿no? Que dicho sea de paso, es de mis bandas favoritas.
Totalmente.
Genesis o Yes, claro. en mi adolescencia. Como que es un poco lo que hablábamos antes, esos salvando distancias, esos
sí.
mismos clubes que se dan en el mundo del hemisferio norte, que se dieron, ¿no? Que Bowie
sí.
de golpe
sí.
tocaba con Peter Gabriel, hacían así esos encuentros, Adrian Belew y todo, salvando distancias, digo, en Argentina fue lo mismo, ¿no? Hubo un montón de
sí.
músicos que tuvieron esas colaboraciones por afinidad, porque hay algo muy misterioso en las relaciones humanas, ¿no? ¿Por qué
sí.
alguien te cae bien o alguien te cae tal vez no tan... no es tan agradable estar a su lado, ¿no?
Pero
nunca
no
lo sabremos.
Solo en lo personal, ¿no? Porque también pasó esto de, por ejemplo, en su momento, Charlie y Spinetta, todo el mundo daba por descontado de que iba a funcionar la química en los 80 y eran como dos usinas demasiado fuertes y que capaz que tuvieron su momento, pero también tuvieron sus chispas, digamos.
Y pudo haber pasado, no estuve en esos
claro.
encuentros, pero de todas formas hicieron un par de temas
sí.
hermosos.
Total.
El propio Charlie ha rescatado la pelícana y el androide para,
sí.
para el nuevo disco La Lógica del Escorpión.
Mirá lo bueno.
Y es preciosa la versión.
Claro.
Hay ahí algo muy mitológico entre ellos dos, ¿no? De golpe también vaya a saberse qué propició que Charlie terminase haciendo el disco tango con Pedro Aznar y Fito
sí.
ese disco
la.
Preciosísimo. Con Spinetta,
sí,
tal
totalmente.
Vez estaba ahí un poco la más que era mucho mejor que suceda así
sí.
y ellos tuvieron su momento, ¿no? Yo recuerdo
claro.
en la presentación de Piano Bar en el 85 en el Luna Park que fue inolvidable, que apareció Spinetta y Charlie también estuvo en el concierto de Luis.
Sí.
Y hubo antes también ese encuentro genial que yo lo vi en obras de Spinetta, Jada y Serú Girán, en el cual tocaron juntos.
Sí, hubo toda una historia con eso. Me acuerdo aquella etapa de la revista Pelo, era, ¿no? Del Boca River, García versus Spinetta, sí. Y bueno, y ellos dándose la mano arriba del piano en obras, como cerrando esas primeras grietas que se intentaban usar para vender, ¿no? Pero la verdad que es esto que vos decís, ¿no? Fuerzas mitológicas. Y hablando de eso, Gonza, yo me quería meter en el encuentro maximalista
que
sucedió el miércoles pasado. No, pero que tiene que ver, porque fue una situación mitológica. Podemos nombrar, estuvo el espíritu del paracultural, estuvo el espíritu, creo que
Fernando
Richard,
Noy.
Claro, Fernando Noy, Katia Aleman. Richard lo definió como los popes de la contracultura de los 80. Nos encontramos todos arriba del escenario. Richard Coleman, Calamaro, Melingo, Zabaleta, Samalea, Fernando Noy, Katia Aleman. Estuvo Hugo Lobo invitado,
Cachorro
López. Y también el hijo de Daniel, como
Félix,
como dándole una idea de presente continuo. ¿Cómo fue participar de eso para vos?
Fue, por empezar, emocionante e inolvidable, ¿no? Dani, como somos vecinos, podemos encontrarnos a tomar algo acá en los barcitos del barrio, o bien cruzarnos a veces cuando salgo con la moto, o llego, yo llego tarde en la noche, o él mismo bajando de un taxi. Son muy graciosos nuestros encuentros.
Sí.
Y en un momento me comentó, y hicimos los primeros ensayos con Javier y Ravioli para hacer un poco la base, y ahí enseguida...
Impecable, ¿no? La base.
Impecable, claro. Ellos, me encantó tocar con ellos.
¿Los conocías?
Sí, habíamos hecho algunas cosas.
Ajá.
Y se empezaron a confirmar los invitados, ¿no? Y la Lizarazu, la posibilidad de reversionar esos temas de Lions in Love, de los Twists.
De los Twists.
Fue por un lado gracioso, por el otro lado histórico. Digamos, esos proyectos cuando ocurrieron estaban muy lejanos a pensar que 40 años después o 35 años después iban a reversionarse con todos nosotros mucho más adultos, alarmantemente adultos.
Pero dándoles un sonido más experimentado, digamos.
Sobre todo, por lo menos con la misma pasión y el mismo poder del deseo, ¿no? Que como que la llamita de la ilusión sigue encendida y no nos encuentra de ninguna manera quejosos o viendo toda esa época desde un lugar crítico, ni mucho menos, agradeciendo que todo eso sucedió, y también agradeciendo el privilegio de poder seguir encontrándose entre amigos y amigas y tocar. No hubo nostalgia, hubo, entre comillas, hechos históricos, pero porque casualmente se habían dado así, ¿no? Uh-huh, que ellos toquen Chalamán. Bueno, tocamos Chalamán ahí, creo que no se tocaba desde los 80, y que vuelvan a estar en el escenario Cachorro, Andrés y Dani. Claro. Y con el hijo de Dani cantándolo también.
Pero yo te decía, esa idea de presente continuo, ¿no? Como si no hubiera pasado
presente
tiempo.
Continuo, sí.
Claro.
Sí.
Y vos viéndolo desde el escenario, Niceto a reventar, una noche ideal.
Ideal, entregándose a ese concepto, tratando de darle la sonoridad que habíamos ensayado, pero sobre todo disfrutando la posibilidad, ¿no?
Claro. ¿Sabés qué? Le quería preguntar, Gonza, porque el repertorio fue un repertorio amplio que paseó por toda la trayectoria o la carrera de Daniel Melingo. Y digamos, uno que ha concurrido a muchos shows y demás, te hemos visto tocar con disímiles proyectos a lo largo de la vida. Te quería preguntar cómo haces para meterte en el repertorio de cada artista, ¿no? Porque sos parte, no sos un tipo que está, yo te decía, no sos un tipo que está tocando un tema de, sino que sos parte de la banda siempre que te toca. ¿Cómo lo haces?
No podría definirlo muy bien, es como intuitivo, porque es simplemente, entre comillas, ponerte la camiseta y tratar de imaginarte cómo sería tu vida si exclusivamente hicieses eso.
Claro.
En los, aunque suene paradójico es así, en el momento que vos estás ensayando ese material y todo, es como si nada de lo otro existiese.
Sí.
Y sobre todo con el respeto que tenés que tener por quienes compusieron esas canciones y por el cariño también que puedas tenerle a la persona con la que toques, ¿no? Por supuesto.
Pero, por ejemplo, si nos metemos en un detalle, yo te llamo y te digo, te convoco, se organiza todo y te digo, te tenés que aprender un repertorio. ¿Cómo es tu ritual? ¿Te vas a la terraza, te pones auriculares, salís a caminar?
Puedo tener a veces algo, si es complejo, el estilo de canciones tienen partes distintas o cambios de ritmos o de golpe en la segunda vuelta del estribillo la batería hace otra cosa.
Sí.
Me armo un sistema muy... que digamos me echarían de un conservatorio, de palitos a lo largo de... Construyo la canción como visualmente, ¿no? Un palito es un compás de 4x4, por ejemplo. Sí. Entonces la veo en una hoja, o sea, un palito, como si fuese así contando muy, muy rudimentariamente.
Claro.
Entonces entiendo la canción desde el vamos, o si es una canción o si es una banda sonora, lo que sea, pero digo...
Total.
Y luego, bueno, si en el caso que fuese con el bandoneón, los acordes, a veces es un cifrado, voy claro. Memorizando las partes. La memoria tiene algo muy mecánico y emocional.
Claro.
Es como cuando uno escucha un disco por primera vez y después ya las reiteradas ejecuciones hacen que vos ya en determinado momento o de golpe sucede tal acorde y tenés un estado de emoción inexplicable.
Claro.
Sí. Lo que nos produce la música, ¿no? Ya sí. Sabemos, te la produce sí. Tanto escuchándola como tocándola.
La magia de la música, bueno, hemos revelado el famoso método Samalea acá en Rascacielos.
No, es un método muy, muy hogareño, pero que funciona, sobre sí. Todo que a veces hay ciertos convencionalismos en el pop, sí. En el rock, y entonces por ciertos convencionalismos de la batería, ¿no? El break que antecede a un estribillo, tal vez el estribillo pasa al acompañamiento de tu mano derecha en el platillo ride en vez de pasar al hi-hat.
Sí.
Como que hay cosas que ya están instauradas y, como decía Borges, ¿no? Mejor vayamos por la escalera que está totalmente inventada.
Mirá vos.
Y claro, entonces no innovar donde no sea tan necesario innovar.
¿Vos ahí entendés que hay una virtud que por eso te buscan?
No, eso sería un poco
eso es lo que veo yo, por eso te lo pregunto.
No, hay mucha gente que toca muy bien y mucha gente que puede hacer lo que yo hago incluso mucho mejor. Siempre será inexplicable el motivo por el cual tenés la suerte de compartir con tantos artistas que uno ha admirado de chico, en el caso de Charlie, que es como mi estigma, el estigma de mi vida. O sea, mi destino hubiese sido muy distinto de no haberlo cruzado con el destino
total,
de él.
Total.
Yo iba a ver a La Máquina de Hacer Pájaros al Luna Park o a esas presentaciones de Yendo de la Cama al Living con las puestas de Renata Jujain, con Jean-François Casanova anunciándolo en francés, como dije, la presentación de Piano Bar o Clics Modernos, y de alguna manera soñaba con la chance alguna vez de tocar con él. O sea, hay chicos que, por ejemplo, desean ser parte de una banda y tener un grupo y triunfar como integrantes de un grupo. Yo en particular siempre tuve predilección por los solistas y en especial...
Claro, con Charlie.
Con Charlie. Si vos me decías en ese momento, me hubiese encantado tocar, por ejemplo, con Peter Gabriel, con Iggy Pop. Pero acá era Charlie. Era realmente Charlie. El objetivo secreto que yo tenía en mi vida, porque era con quien mejor me sentía emocionalmente, ¿no? Sus canciones, yo y infinidad de chicos y chicas que han disfrutado de sus conciertos y sus discos, ¿no? Me refiero.
Y se te dio una edad que no es tan común para la mayoría de los músicos.
No, claro. Sí, sí. Cuando empecé en esa edad tenía 20, claro. Sí, y fue como una... A su vez fue muy extraño porque quien primero me dio la chance y que siempre le estaría agradecido es Andrés Calamaro.
Andrés, ¿no? con Vida Cruel.
Con Vida Cruel, y en la grabación de Vida Cruel tuve la fortuna de conocer a Spinetta y a Charlie juntos.
Ahí graba Richard también.
Ahí graba Richard, claro.
En la canción Vila Raya.
Exacto. Andrés nos dio la chance de tocar en ese disco, y cuando llegaron Charlie y Spinetta, justamente lo que hablábamos hace un ratito del momento que estaban preparando su disco, en otro estudio en Moebio, porque esto sucedió en Panda, en la calle Segurola. Y cuando ellos llegaron, de alguna forma, con mucho humor y mucha buena onda, como siempre tuvieron, nos dijeron que preferían hacerlo primero ellos, el tema, y que nosotros no escuchásemos ni la tonalidad ni el ritmo para, entre comillas, explotar nuestra espontaneidad. Entonces nos fuimos con Richard al bar de la esquina a esperar el momento que íbamos a grabar algo que no sabíamos qué era lo que íbamos a grabar.
Claro.
Y esa situación tan mágica de ponerte unos auriculares y tener del otro lado del vidrio de la pecera a justamente todas las visitas, ¿no? Que estaban Cachorro, el propio Cristian Basso que vino, estaba León Gieco, me acuerdo, eran como las 4 de la mañana, obvio.
Era como una prueba en un club de fútbol, ¿no?
Y a la vez no, a la vez con mucha naturalidad, porque inevitablemente si no lo tomás con naturalidad no va a suceder.
Total.
Lo asombroso era eso, uno ve a esos artistas como llegados del Nirvana o cierto, no sé, cierto metaverso así extraño en el cual estén situados, y sin embargo uno lo vive con total naturalidad, ¿no?
¿Eso era en Panda o en Moebio?
En Panda,
porque hablamos hace unos meses con Miguel Krochik, el dueño de Panda, y me acordaba mientras Fer hablaba de la pecera, de la famosa anécdota que grababan Gustavo y Richard, y Miguel trae un payaso de la calle.
Claro.
Mientras estaban grabando, no me acuerdo, un disco. Fricción era.
Era Fricción. Era
claro,
Fricción.
El disco este.
Consumación
sí,
o consumo.
Claro. Que a Richard no le gustó tanto. El payaso.
Un payaso de la
porque
calle.
Richard dijo algo muy, muy de la interna, ¿no? De la música, que es normal. Richard dice: cuando nos tenían que cobrar el espacio, nos cobraban hasta el último minuto. Entonces yo no quería perder tiempo. Y bueno, Miguel Krochik lo decía como que él trató de distender un poco. Pero bueno, son anécdotas que iban pasando, esto que vos decías. Llega Charlie, llega Spinetta, y de repente vos con 20 años estabas dando una especie de prueba, se podría ver así en perspectiva, pero con mucha naturalidad, y arranca, vos sentís que ahí arranca tu autopista, tu carrera.
Sí, porque al tener la suerte de que más o menos salga bien lo que teníamos que hacer, enseguida Charlie nos llevó a otra producción que estaba haciendo del disco de Fabi Cantilo, Detectives. Nos hizo grabar en 3 o 4 temas, y ahí ya empezó una relación que ya extra musical,
claro,
con Charlie, porque ya nos encontrábamos en los boliches, o él estaba viviendo, fue el momento que se quemó su departamento de Coronel Díaz, entonces estaba un poquito itinerante, y Gaby Eisenson lo alojó en Belgrano R, y a su vez Richard estaba ahí, iba bastante. Charlie me llevaba en la motito
Yuki
que tenía blanca, a veces me decía vamos a Fire, y yo iba ahí de copiloto, íbamos sin casco en la noche por todo el bajo Belgrano y los bosques, y esas inconsciencias que uno no se da cuenta en su momento, que las vive como más con una aventura, ¿no? Como si fuese un libro de Jack London.
Total.
Pero en el fondo fue ese hermoso privilegio en el cual se fue construyendo todo lo que estamos hablando ahora, porque nos conocíamos justamente con Richard, con Cristian, con Andrés. Estaba Charlie ahí ya fomentando todas las ligas.
Sí.
Y a su vez teníamos toda esa inquietud por conocer el mundo, por grabar un montón de discos.
¿En ese momento te pasó de llegar un día a tu casa, no sé si dormían o no, pero digo, llegar un día, apoyar la cabeza y decir, me está pasando de verdad todo esto? De pararte a pensar, digo.
Sí, es misterioso cómo uno va tomando los acontecimientos nuevos y cómo la vida te va llevando. Lo que sí es real que es más fácil tocar con mucha gente porque es como un efecto dominó que un proyecto va trayendo otro. Como decía,
claro,
el de Andrés trajo el de Charlie y a su vez Andrés empezó a tocar con Charlie como tecladista. Sí. Cuando el primer año de las ligas había tres tecladistas, ¿no? Que se turnaban, que era increíblemente nada menos que Andrés, Fito Páez o Pedro Aznar.
Claro.
Entonces, que en ese caso cubría el rol de tecladista porque Cristian Basso era el bajista. Entonces era algo maravilloso, también la posibilidad, a su vez, dicho sea de paso, fue un momento un poquito negro, fines del 86, porque fue el tema, primero murió el papá de Fito, que también fue doloroso, lo de las abuelas de Fito, el hermano de que era divino, Enrique, o sea que hubo ahí como esas cosas dolorosas, esos dramas inevitables de la vida que todos sabemos.
Pero eso te acercó más a él a nivel personal, digo, vos estabas en esos momentos ahí, en el lugar y en el momento.
Bueno, sí, ocurrió, claro, ocurrió mientras estábamos ensayando. En realidad, claro, él estaba en Brasil, creo, que volvió con Soca. Y con Enrique, él trabajaba en la productora de Ohanian, entonces a veces cuando hacíamos los conciertos de Fricción, él venía como lo que sería un tour manager.
Total.
En verdad,
lo escribiste como una persona excelente.
Sí, sí, Enrique. Sí. Tenía algo muy sensible y a la vez mucha generosidad, se notaba. No venía del mundo de la farándula, ni mucho menos. Tenía como un instinto social de ayuda. También Dani, ¿no? El otro hermano de Charlie o Josi, ¿no? Sí. En ese momento se dio una linda relación, incluso familiar. Charlie tenía mucha relación con la mamá. A veces la mamá venía a despedirnos cuando nos juntábamos en Coronel Díaz para salir en el departamento de Coronel Díaz de Charlie, para salir hacia el 6 a todos juntos. Y venía la mamá a despedirlo. Y yo digo,
me encargaba un poco el cuidado, ¿no? Te
decía. Sí, que me decía, cuídamelo a Carlitos. Pero hubo como una cosa así también muy linda que excede lo musical. En cuando vivimos en Brasil también, en casa de Soca, fue como una hermandad ahí, de una linda comunión, en la cual para mí era un flash porque iba descubriendo las distintas idiosincrasias, ¿no? Ir a New York, que Charlie tuvo también, dicho sea de paso, la generosidad de llevarme a New York a grabar parte de La Religión cuando yo quedé como único integrante de las ligas, porque todos siguieron en otros proyectos.
Totalmente.
Y entonces que él podría haber contratado al mejor sesionista del mundo y me dio esa chance, tampoco podré olvidarlo jamás, ¿no?
Claro.
Ahí hubo descubrir New York, me quedé como 4 meses porque él volvió y yo quedé allá también disfrutando de esa ciudad adictiva. Y también conocer el mundo más allá de lo que se podía conocer en ese momento a través de las revistas, ¿no? La ausencia de redes o internet hacía que uno...
Sí, experiencias que te cambian la vida, te abren la cabeza.
Por supuesto.
Bueno, de hecho, una que contás en los libros que es increíble, que es cuando estaban grabando en parte de La Religión, la cantidad de músicos que pululaban en un mismo ambiente, ¿no? Te cruzaste a Bowie...
También,
The Cars, que es una de nuestras bandas favoritas, estaban ahí grabando Door to Door.
Sí, y como si una chica francesita muy joven, Michelle Amar, que también fue clave conocerla, porque me quedé con ella esos casi 4 meses luego, y ella era música y también asistente de grabación, con solo 21 años había recorrido el mundo y desde París había recalado en Nueva York, hace un año que vivía ahí, trabajaba con Joe y los estudios.
Sí.
Y era amiga de Debbie Harry, fuimos a ver a Pretenders, amiga de los Beastie Boys, conocí Save the Robots, la discoteca maravillosa de Lander Nels, conocimos a Ada Moreno, la mitológica Ada Moreno,
la fotógrafa,
que era una amiga de Charlie, que vivía en Nueva York hacía años y que había compartido con él en los 70s un montón de aventuras con su Generis y la pesada del rock and roll. Así que en ese
sentido... No volviste sentido, igual de ese viaje, no volviste el mismo.
No, y sobre todo porque también yo lo aprovechaba por el tema del cine, los libros, sí, los beatniks. No solamente lo vivía desde el lado del rock, sino claro, también de todas las cosas que me gustaban, los libros de Sam Shepard, de Jack Kerouac, claro, William Burroughs. Había como una suerte de inyección a la fantasía inmensa como para justamente desarrollarlo, desarrollar toda esa fantasía como nunca.
Yo tengo una pregunta, Gonza, que tiene que ver con todo esto que estamos charlando, ya nos metemos en Charlie de lleno. Sí. Y recién decías que se forjó una especie de hermandad, y se me venía a la cabeza eso, ¿no? ¿Cómo lo definís a Charlie? ¿Qué es Charlie para vos? ¿Es un hermano, es un padre, un amigo, un compañero de la vida, sí, un ídolo?
Cuando uno conoce a una persona, de alguna forma se queda con esa imagen. Para mí, Charlie siempre es, a sus 24 años, tocando en el Luna Park con la máquina de hacer pájaros,
¿no? Claro. Ese todavía sería... no eran compañeros de músicos.
No, pues, claro. Ese es el Charlie que para mí sería eterno, ¿no? Que claro, el que se mantiene...
La imagen.
Esa imagen. Después nos dio, cuando él justamente logró esa cosa tan sofisticada después de la grabación de Yendo de la Cama al Living. Yo obviamente seguí toda la carrera de Serú Girán, que fue gloriosa, por supuesto, no diré nada que no se sepa. Y después trajo esa cosa muy Renata Yusheniana, sí, de darle al rock ese glamour, pero no superficial, sino justamente un glamour artístico real.
Total.
Y por suerte tuve la posibilidad de hacer todos esos primeros dos años de tocar con él, sí, haciendo el repertorio de Yendo a la Cama al Living, Clics Modernos y Piano Bar. Cuando empezaron a asomar algunos temas como Necesito Tu Amor, que luego claro, integraron parte de La Religión. Así que lo representaría como... No puedo decir que hermano porque me pondría a la misma, tampoco padre, pero sí alguien que realmente nos enseñó esa yo siempre lo he dicho, como de entregarte a lo bonzo, a la vida, sí,
claro,
a la vida artística, y a su vez
a la vez te protegía. Digo, había una diferencia.
No sé si es realmente protección, pero sí, dentro de su surrealismo,
sí,
algo como muy como de la maquinaria de la concepción de una banda, ¿no?
Claro.
Cómo cada instrumento se entrelaza con el otro y cómo la música de Charlie nunca ha sido de leer un cifrado de corrido, sino que la guitarra entrelaza un movimiento del teclado, de golpe claro, la batería para, el bajo para en determinado momento, hay un pequeño hueco que es clave.
Claro.
Todo está pensado como real, de una forma...
Todo tiene un sentido.
Muy, muy... Es justamente una máquina, en el buen sentido de una
sí,
máquina,
sí,
de la concepción sonora. Y también lo bueno es que con él siempre compartimos ese humor... nosotros siempre decíamos ese humor judío de Nueva York, uh-huh, a pesar de que éramos todos goys,
sí,
pero como de Mel Brooks, Groucho claro, Marx, sí, ¿no? Un poquito cínico y a la vez algo tan, tan sensible. Hay reportajes de Charlie que se pueden ver,
sí,
que son no solamente una lección de velocidad mental, sino también de sensibilidad, de afinidad con las esferas más elevadas de lo creativo, ¿no? Del
claro,
mundo creativo.
Total.
Eso es algo que también Luis lo tenía y lo tienen sus siguientes laderos como Fito o Andrés Calamaro. Total. También han llevado eso, ese estigma muy bien, ¿no?
Claro.
Hay algo de Charlie que lo emparenta no solamente a esa Buenos Aires de los años 50, de Bioy Casares, Borges, Nora Lange, sino también con todos esos 60s locos, uh-huh, y multicolores, los 70s, la modernidad de los 80s,
claro,
es el Saino Humor que él inventó en los 90s y este siglo XXI que ya es indefinible porque sí, él ya traspasó todo estilo,
uh-huh,
y llevó hasta el día de hoy su carrera, ¿no?
Bueno, y hablando de estilos, vos que tocaste con gente de muchos países del mundo, viajás mucho, imagino que en algún momento te habrán hecho la pregunta, bueno, ¿quién es Charlie? Definime a Charlie. ¿Cuál es la mejor manera que vos encontrás para definir a Charlie, a alguien que quizá no lo conoce tanto?
Es que es como metafísico. Él, aunque camine por Nueva York o por Suiza y no lo conozca nadie, de alguna forma causa determinada atracción. Es como gente que ya irradia algo...
Una energía especial.
Una energía especial. Eso, entonces... ahí radica su encanto, ¿no?
¿Puedes hacer un paralelo con Maradona, por ejemplo, en ese sentido?
No, lo llevaría. No, no. Me parece que sin desmerecer, por supuesto, la situación de el famoso Diego. Pero Charlie ya está en una situación del arte muy y muy cultural, muy, muy, muy particular.
Claro.
Y a su vez, con esa incorrección que mucha gente le puede perdonar, puede decir algo que tal vez se podría juzgar como incorrecto, y sin embargo en su boca, con el determinado humor...
Se le perdona.
Se le perdona y queda bien.
Cuando se dice Charlie está más allá de todo, hay una frase como instalada, ¿no?
Ya está. Por supuesto.
Y a ver, la cantidad de anécdotas que debes tener deben ser infinitas. Y sos un tipo muy memorioso, te debes acordar. Ahora, la pregunta es si pensás que ya tuviste la mejor anécdota con Charlie o todavía no. Y puede, hay lugar no, todavía para más.
Yo tengo un paréntesis ahí porque recién mencioné a Diego y quizás no fue casual que haya venido a la charla.
Me acuerdo.
Pero vos estuviste en el cumpleaños de Charlie, que se festejó en el programa de Julian Weich.
Sí.
Y ese día...
El día que lo conoció a Maradona, claro.
Claro, el día que lo conoció Maradona a Maradona, cualquier persona lo puede ver en YouTube porque está el video.
Estaba el Zorrito también.
Claro, estaba Juanse, estaba Moro. Fue una situación...
Y tocamos el Maradona's Blues delante de Diego, que había venido con ese fatídico mundial, con el tema de la efedrina, que 94, había sido suspendido, exacto. Y todo claro. Eso.
Esa fue una situación wild, ¿no?
Salvaje. Sí, ahí ya Charlie estaba como patafísico, ¿no? Diría como surrealista, por no decir al límite de todo.
Okay.
Estaba en su situación más einhumoreana, también era el momento de la hija de la lágrima,
sí.
En la cual...
Charlie de pelo rubio.
Sí, desafió los límites y en su caso, por supuesto, todo se le perdona, pero estaba en cierto límite.
Claro.
Y cometieron la inconsciencia de festejarle el cumpleaños a un mediodía en vivo. Y lógicamente hay que estar muy, muy preparado emocionalmente para poder conducir un programa con Charlie, con su energía y su velocidad mental, ¿no?
Claro.
Pero visto en retrospectiva, fue un momento gracioso. Fue el único cumpleaños en el cual él, que cumplía años, regalaba cosas, llevó un montón de cosas. A mí me regaló el video láser de la película Viaje al Centro de la Tierra, que todavía conservo.
Mira.
Creo, no recuerdo qué le regaló al Zorri, a Juanse, pero él llevó regalos para nosotros y fue justamente el toque de distinción de ese cumpleaños.
Claro. ¿Ustedes sabían en ese momento, como quien dice, sabés a dónde vas y qué puede pasar? ¿O a qué jugaban?
Estábamos todo el tiempo con él. O sea que para nosotros es como la otra película que filmó Chomsky, que filmó todo un día en la sala de Fitzroy, ¿no? Y quedó todo ese testimonio de ese día. Si hubiese sido otro día, la película o el registro hubiese sido completamente diferente. Claro. Porque una de las cosas más lindas y más graciosas, pero que por otro lado te requieren mucha energía, tenés que tener un temple importante para convivir con él, es que todo es misterio, todo cambia, todo puede ser sorpresivo. Claro. Cuando vos crees que las cosas eran de una manera, son de otra, y de golpe pasan las cosas más insólitas y desopilantes, así, en un segundo.
Un portador de dinámica universal, ¿no?
¿Cómo está tu relación hoy con él, con Charlie?
Muy bien, o sea, nosotros venimos desde que yo regresé de Europa, que estuvimos unos meses con mi compañera Michelle Blima tocando... Allá, creo que lo habíamos hablado, no sé. Llegué en agosto, claro, principios de agosto, y hicimos como una rutina informal de encontrarnos una suerte de banda simbólica con el Zorrito, Rosario y Kabusaki,
sí,
de acompañarlo ahí en, con Matías Schneider en el estudio que tiene, que tenía, que estábamos ensayando ahí en Caballito. Entonces tuvimos esa rutina linda de acompañarlo y tuvimos la suerte de tocar en su cumpleaños en Bebop, así un poquito, sí, por sorpresa. Tiene un disco precioso que está totalmente terminado y que ojalá dé a la luz el año que viene. Mi relación siempre ha sido buena. Él, si hay algo que siempre recalco, es que él no solamente nunca ha sacado un músico de sus bandas, sino que siempre el trato ha sido bueno y con humor. Jamás le hace sentir a una persona que toque con él como que está rindiendo un examen, o que si no toca de una manera va a haber una mala cara, o todo lo contrario. Él una vez que elige a las personas que tocan con él, hay una suerte de ¿cómo diría? Cofradía. Espiritual. Cofradía sería la palabra, en la cual ya los supuestos están dados,
okay,
y hay que ir por ahí.
¿Y en este disco tocás, en el nuevo?
Sí, sí, en unas cuantas canciones. Grabó Kabusaki también alguna guitarra. Uh-huh. Más que nada toca Charlie todos los instrumentos. Es hermoso el disco. Realmente lamento que no se haya editado este año porque es hermoso, pero seguramente, como él bien dijo, no estoy dando ninguna primicia porque claro, lo ha dicho él mismo. El disco está terminado y lo vamos a disfrutar todos, los partícipes y los oyentes, ¿no? Que yo, en mi caso, es el doble.
Sí. Claro. Yo, Gonza, quería, antes de dejarlo a Charlie tranquilo, sí, quería preguntarte algo con respecto a lo que dijiste recién. Él te elige y después no saca a los músicos de las bandas. A lo sumo puede cambiar de banda, ¿no? Puede armar otra banda.
Sí, pero se dan, en general se dan las condiciones cuando justamente pasaba lo de Fito Páez, que sí, ya crece y va hacia otro lado. Él siempre ha sido muy leal y muy también muy generoso en todo, claro, sentido, no solamente en las cuestiones artísticas, sino las económicas, ¿no? Que claro, no viene mal tampoco hacerlo notar porque es algo no habitual. Okay. Y por eso yo tengo con él una gratitud infinita, ¿no? Mi vida fue mucho más entretenida y me permitió vivir un montón de experiencias, justamente porque él me dio ese chance de llevarme por el mundo y de hacerme partícipe de esos emocionantes conciertos de los 80s y los 90s, que lo gracioso es que ahora tal vez voy a un lugar y a través de los fans y oyentes algún chico o chica me regala una grabación pirata de determinados Grand Rex y vuelvo a escucharlos. Consigo muchas, claro, cosas gracias, sí, a los chicos que los consiguen ahora, y es maravilloso volver a meterme no solamente en los shows que toqué yo, también yo soy muy muy fervoroso fan de esa banda con los Hit y Fito Páez,
claro,
de Piano Bar, o la primera, ni hablar, con Andrés Cachorro, Basterrica y Willy Turri, que Willy Turri y Moro han sido, diría, mis verdaderos referentes, ¿no? Que
bien,
salvando infinitas distancias, no comparándome con ellos ni mucho menos, pero siempre intenté de alguna manera ir por ese concepto, ¿no?
Bien. Y cuando hablábamos antes del libro, el tema de las fotografías, imagino que al escuchar esos shows piratas en donde tocaste, seguramente antes me decías, escuchás algo y viajás a ese momento. Cuando te preguntábamos, es un tipo muy memorioso, ¿no? Por lo que plasmás en los libros.
Sí.
Hay un poco de eso, ¿no? Escuchar algo y decir, me baja toda la información de lugares, de personas, aromas, lo que sea que te acordás en ese momento.
Desde ya, los olores incluso. Krishnamurti hablaba de la mente mecánica y Gurdjieff también, como que bajaban las placas de pensamiento, uh-huh, en la medida que son estimuladas por un recuerdo o por otro. Claro. Y lo más misterioso, sin ánimo de salir de tema, la física cuántica habla que cuando uno experimenta algo, se mueven determinadas electrodos en, ajá, nuestros cerebros. Pero cuando uno imagina, sí, esas mismas situaciones, se mueven los mismos electrodos. Yeah. Por lo cual es muy difícil determinar la diferencia entre el mundo real y el mundo de la fantasía.
Claro, claro.
Porque para el cerebro es lo mismo. Entonces la emoción cuando uno escucha un disco Es alucinante, pero es como la misma. Y como yo soy, como decía, muy propenso a la fantasía y de escuchar y tener los libros y darme manija con eso, constantemente estoy estimulado por cosas del pasado y por cosas del futuro, o los planes que tenga.
Como una reproducción, digamos, constante, ¿no? Porque eso es un poco lo que hablamos. Uno te conoce, te ve, te ha visto arriba del escenario y también te puede leer a través de los libros, y hay un concepto que se mantiene, ¿no? Y que es muy favorable para nosotros, que lo disfrutamos porque lo bajaste ahí y está plasmado. Yo lo que te quería preguntar para cerrar el tema, Charlie, recién decías esto de los movimientos, de los músicos, de por qué se dan algunas situaciones y otras no. Te tocó irte después del Unplugged de MTV, 1995, ¿es?
Sí, seguí un poco después con una nueva banda que se armó con Rino Raffanelli, Cantaba Celeste, hubo un Gran Rex.
Sí.
Recuerdo, fue un momento muy confuso y en el cual, lo cuento de una forma muy graciosa.
¿Para vos salirte?
Muy difícil.
Okay.
Pero ya estaba hacía un año con los Curiaquis, se había grabado Chaco, y tomar esa decisión difícil de después de 11 años. Igual lo cuento de una forma muy graciosa en mi reunión con Charlie cuando hablamos al respecto, y fue genial, pero no era tampoco que mi relación con él continuó a lo largo del tiempo. De hecho, grabé en Say No More, grabé en El Aguante,
Random.
Un poquito, no, en Random también, pero digo en ese tiempo, nos veíamos. Y había, por supuesto, que hay una relación que ya es como la bicicleta, ¿no? Que se mantiene.
Sí.
Y luego él, cuando yo volví de todo el que hubo todo ese momento trágico con lo de Gustavo y todo eso, él me, aún teniendo la banda de Prostitution con los chilenos, con el Sorry y el Negro, me ofreció la posibilidad de tocar el bandoneón y el vibráfono. Entonces yo tuve también esa suerte. 60
por 60.
Aprenderme todos esos temas a través de la armonía, el conocimiento musical, y descubrir aún más que Charlie es como Gershwin, como Frank Zappa, como Chopin, ¿no? Su maestría musical es inmensa, ¿no?
Sí,
si yo hubiese ido con la batería, hubiese sido, por supuesto, genial para mí, pero también por otro lado no hubiese sido el desafío de estudiar la música de Charlie desde la teoría.
Desde la teoría,
exacto. Y fue hermoso descubrir eso.